En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 113, el último antes de la final de la Champions, en Londres, en el estadio de Wembley, que el próximo sábado van a disputar dos equipos alemanes, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Tendremos campeón europeo alemán el próximo sábado. Mejor equipo de Europa será un equipo alemán, el mejor equipo de la Europa League es un equipo inglés, que ha ganado esta semana el Chelsea la final de la Europa League con mucho dramatismo en el último instante de partido contra el Benfica 2-1, ese gol de Ivanovic en jugada balón parado en el descuento que dejó absolutamente desolados a los aficionados portugueses que se trasladaron al estadio del Amsterdam Arena. Así que el Chelsea campeón de la Europa League y muchas cosas que contar. Ha terminado la liga en Inglaterra con el Chelsea clasificado directamente para la Champions. El Arsenal jugará previa y el Tottenham Europa League. Ha terminado la liga en Italia con mucha polémica también. El Milan jugará la previa de la Champions y la Fiorentina, la querida Fiorentina de David de la Peña, va a la Europa League. Y el Oporto ganó la Liga Portuguesa y tenemos a Neymar perdiendo la final del Paulista y tenemos muchas cosas más. Poneros cómodos que aquí arranca el Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE con Javi Rodríguez en la técnica y con Antonio Pérez del Castillo en la producción. This is Football.
Los protagonistas de los grandes equipos.
Quería hablar con Álvaro. Arbeloa.
Arbeloa, un segundito, si me da Toic.
¿Sí? Álvaro.
¿Qué?
¿Cómo estás? Soy Peña, ¿qué tal?
También están en el libro de Tiempo de Juego de COPE. Agotada la primera edición. Segunda edición ya a la venta en librerías, grandes almacenes y licorerías.
Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional para Internet. En la COPE. This is Football.
Este programa está hecho para vosotros y nos ponemos muy contentos cuando hay alguna posibilidad de premiaros vuestra fidelidad de alguna forma. Resulta que la semana que viene lo vamos a explicar mucho mejor, pero la semana que viene ya sabéis que es último lunes de mes y que tenemos las candidaturas que las organiza o las distribuye Carlos Mateos. Él elige a los que para él han sido los mejores porteros, candidatos a mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero del mes, y a partir de ahí vosotros votáis en el Facebook, en el Twitter y en el correo, y vosotros sois los que elegís a los mejores de cada mes en su puesto, portero, defensa, centrocampista y delantero. Bueno, a partir de este mes, esos premios tienen un nombre, van a cambiar de nombre y van a tener un premio para vosotros. Vamos a sortear un premio por mes, un premio mensual, para todos los que participéis en ese esa elección de los mejores del mes, de mejor portero, mejor defensa, mejor centrocampista y mejor delantero. Os lo explicamos bien del todo, con premio, con nombre y con detalles la semana que viene. Y aparte de eso, antes de que podáis votar en esos premios la semana que viene, por ejemplo en el Facebook, pues en el Facebook nos hemos puesto una encuesta para que votéis durante toda la semana. ¿Quién creéis que ganará la Champions? ¿Bayern de Múnich o Borussia Dortmund? Ya han votado varias personas y está igualadillo, ¿eh? De momento la votación está igualada. Y en nuestro Twitter, pues nos decís lo que os dé la gana. @FutbolCope, que tenemos más de 9.000 seguidores. Y también ya sabéis que tenéis el correo para poneros en contacto con nosotros, thisisfootball@cope.es. Bueno, vamos a lo que importa, que es, porque también importa, que es la final de la Champions, el próximo sábado, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund en Wembley. Durante toda la temporada hemos ido acompañando a los equipos, primero los 32 candidatos, también yo creo que hablamos, nos dio tiempo a hablar uno de los primeros programas de las previas y del sorteo. Hemos acompañado a la Champions desde su nacimiento prácticamente durante toda la temporada con entrevistas, con protagonistas, con analistas, con la opinión siempre certera de y muy interesante de Marcos López. Y vamos a cerrar el broche de oro a esta temporada en la Champions analizando previamente la final con Marcos López, que está escuchando en Asturias. Hola, Marcos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tanto tiempo de espera, 6-7 meses, ¿verdad?, para que llegue por fin la cita. Ya teníamos ganas de que llegara, ¿eh? Se nos ha hecho un poquito largo la recta final, ¿verdad?
Al final la competición empieza, son expectativas de muchos, hay mucho debate, mucho análisis. Al final siempre llega el último día, el último momento. Yo creo que este año a Wembley llegan los dos mejores equipos de la competición.
El Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund. Te escuché decir, Marcos, en los análisis previos, en las eliminatorias previas que tuvo que pasar el Dortmund para llegar a esta final, te daba la sensación de que Mats Hummels es una pieza muy importante para entender la defensa del Borussia Dortmund. Es una pieza clave para entender en defensa a ese equipo. Bueno, pues Mats Hummels, en un partido en el que el Dortmund ya no se jugaba nada este fin de semana, se lesionó el tobillo y va a ser duda, o sea que es un elemento importante previo a la final, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que Hummels es muy importante en todo el engranaje defensivo del Borussia, en la salida de balón, y es un jugador y una individualidad superlativa. Contra el Málaga no estuvo, el Borussia sufrió, también sufrió el tener que asumir la responsabilidad del balón. Y después yo creo que marcará el devenir de la final, su presencia, ¿no? También la de Mario Götze, que es un futbolista que no tiene sustituto de momento en el Borussia, un equipo, el de Klopp, que tiene un once inicial muy marcado y cuando se mueve un poquito y hay cambios, el nivel colectivo baja indiscutiblemente.
Es algo que no pasa en el Bayern de Múnich, pero ya adelantaste tú en el último partido de vuelta de semifinales contra el Barça que Toni Kroos no iba a llegar. No llega Toni Kroos a la cita por lesión. Van a tener que esperarle hasta el inicio de la próxima temporada ya con Guardiola en el banquillo. Pero es verdad que el Bayern de Múnich sí que tiene esas piezas de recambio, sí que tiene ese nivel asegurado en el banquillo que pueda suplir a las posibles bajas que tengan el once titular. En conjunto, el bloque es más fuerte, en teoría, Marcos, el del Bayern por encima del Borussia Dortmund, el conjunto del bloque estamos hablando, ¿eh?
Sí, yo creo que estamos hablando también, Evangelio, de un equipo que llega a la final en 2010, en el Bernabéu. Es un equipo que empieza con Van Gaal, empieza con una serie de cambios, pero empieza a marcar un 4-2-3-1 con los perfiles muy definidos. Llegan este año a 400 millones de euros de ingresos, cada verano hacen 2-3 incorporaciones que aumentan el nivel, y el resultante es que prácticamente nadie se acuerda de que Toni Kroos, yo creo, no sé cómo lo ves tú, Ángel, el mejor futbolista del Bayern esta temporada,
puede ser,
en cualquier otro equipo sería un drama, el Bayern ni pestañea.
El Bayern ni pestañea porque tiene mucho fondo de armario en el banquillo y puede permitírselo. Tres finales en los últimos cuatro años, que es espectacular el dato del Bayern, y habla de lo bien que está haciendo las cosas el equipo, el gigante alemán. Da la sensación, analizando los partidos que ha habido este año entre Bayern de Múnich y Dortmund, Marcos, a mí me da la sensación de que ese duelo se ha cerrado un poquito. Que me explico, en las anteriores temporadas el Dortmund le tenía cogida la medida al Bayern, pero eran partidos mucho más abiertos, más intercambio de golpes, eran partidos en los que veíamos más goles. Y este año, justo que el Bayern ha invertido un poquito la tendencia, que el Bayern le ha cogido un poquito el aire a, si podemos decirlo así, al Borussia Dortmund, y parece que le ha cogido el tranquillo, ¿no?, por decirlo de una forma coloquial, y este año hemos visto partidos más cerrados entre ambos. Jürgen Klopp reforzando el centro del campo, metiendo a Blasikowski alguna vez de interior. Hemos visto partidos más cerrados este año entre los dos equipos, y no sé si tú ves también una final de Champions un poquito más cerrada.
sí, la reducción de diferencias entre uno y otro yo creo que ha sido un hecho esta temporada. Bueno, tal hecho de que el Bayern ha arrasado en Alemania, pero al final solo juegas dos partidos contra el Borussia, uno intrascendente, el de la segunda vuelta, y el de la primera vuelta creo que quedó empate a uno, y el Borussia, bueno, pues meneó el árbol de un intocable hasta ese momento, Bayern. Yo creo, Evangelio, además, creo que coincidirás conmigo, que el Bayern querría jugar una final de Champions contra cualquiera menos contra el Borussia, porque al final llevan ya unos cuantos años de que el equipo de Klopp se les atraganta. No es un equipo con el que el Bayern tenga comodidad. Entonces, yo creo que marcar un favorito, yo creo que evidentemente es el Bayern. Su camino a la final es de apisonadora. Su ritmo de juego es brutal. Físicamente están muy bien y después tienen banquillo, tienen diferentes planes. Y encima después también tienen el haber perdido el año pasado como perdieron, ¿no? Entonces, tienen demasiados ingredientes para tener un punto de ventaja sobre el Borussia. Pero el Borussia es un equipo que no se intimida para nada con el Bayern. Es un equipo de gente que joven, con mucha calidad, que serán estrellas en los próximos 4 o 5 años. Yo creo que ahora ya la gente empieza a hablar de ellos. Pero acuérdate, Evangelio, cuando hablábamos de Lewandowski, nos miraban raro.
No les conocía nadie, es verdad, no les conocía
claro,
nadie.
Claro, cuando hablábamos de Marco Reus en el Borussia Mönchengladbach, bueno, aquel equipo era Nuri Sahin y poco más, y parecía que Nuri Sahin era el que les hacía jugar, pero sin embargo Hummels, Lewandowski, Mario Götze, Marco Reus son futbolistas, incluso el valor de Piszczek y de Smelser en los laterales, que no es fácil encontrar laterales tan ofensivos, en la presencia de Gundogan, son jugadores que van a marcar pues los el debate y el estrellato en los próximos años. No tienen presión, lo tienen todo. Y yo creo que el Borussia tiene una grandísima oportunidad, porque si te fijas, todo el mundo da ganador al Bayern, y el Borussia sí que es el equipo que sabe cómo ganar al Bayern.
Y lo ha demostrado en temporadas anteriores. Va a ser preciosa la final en Wembley, sábado 9:15 de la noche. La vamos a vivir en directo en tiempo de juego y, por supuesto, escucharemos con atención los comentarios de Marcos López. Marcos, la disfrutaremos. Muchas gracias.
Sí, solo un detalle final. Ya que es en Wembley, Evangelio, me gustaría que jugasen los dos fútbol inglés. Que los dos jugasen sin el freno de mano. Los dos son muy buenos con intensidad. Entonces, si los dos, en lugar de jugar agarrotados y conservadores, deciden jugar a toda velocidad, que lo pueden hacer, la final va a ser increíble.
Ahí vamos. Vamos a ver si despejamos la incógnita pronto. Si es una final cerrada, como han sido los partidos entre uno y otro este año, o si es un poquito más abierta, como han sido en años anteriores. Y en esos años, yo creo que ha sido el Dortmund el dominador. Disfrutaremos de la final. Marcos, muchas gracias.
Por supuesto, un placer. Chao, chao.
Un abrazo. Vamos al siguiente punto del orden del día, que es: ha terminado la liga en Inglaterra. Manchester United campeón, se han despedido este fin de semana Alex Ferguson y también Paul Scholes, dejan de ser entrenador y jugador del club respectivamente. Manchester City irá a la Champions, ha perdido con su entrenador interino este fin de semana después de que echaran la semana pasada a Roberto Mancini. Y se ha clasificado directamente para la Champions el Chelsea. Va a jugar previa de Champions el Arsenal, que si se mete en la Champions será la 17ª temporada seguida, si no me falla la memoria, que lo consigue, un datazo. Y jugará Europa League el Tottenham de Gareth Bale, que marcó un golazo este fin de semana. Y por abajo ya estaban decididos Quisparrañe, Reading y Wigan, que jugará la Europa League, por cierto, a segunda división. Así que todo el pescado vendido en Inglaterra. Hola, Begoña Pérez, corresponsal de la COPE, muy buenas.
Muy buenas, se me ha ocurrido la frase en inglés: all the fish is sold.
All the fish is sold. En inglés suena más bonito. Suena
sí, lo mejor, que no sé si lo utilizan, creo que no. Lo que pasa que, a veces tendemos a, en España, a hacer la traducción literal, ¿no? Pero bueno.
Habrá que empezar a extenderlo, porque suena la frase bonita, la verdad.
Sí, sí. Bueno, total, como hay tantos españoles en la Premier, cuestión de extenderlo, sí.
Unos cuantos en el Arsenal. No sé si llegó al final a ser lesión lo de Arteta, que lo vimos salir en la primera parte, Begoña.
Bueno, es que ya estaba tocado, ¿no? Y ya era duda. Para, no sé exactamente qué tipo de lesión ha sido al final, pero ya era duda para ese partido contra el Newcastle, pero evidentemente como necesitaban ganar, forzaron. Pero bueno, al fin y al cabo ya tiene el verano para, por delante para recuperarse.
Arteta salió en la primera parte, vimos jugar a Cazorla y el Arsenal lo ha conseguido. El Arsenal se mete en la Champions y decíamos, Begoña, que si pasan la previa... Será su 17ª temporada seguida en Champions, ¿eh?
Sí, sí, y los incrédulos, yo también me incluyo, no esperábamos que el Arsenal llegara a la Champions teniendo en cuenta, bueno, pues el bajón que experimentaron durante la temporada, pero lo más importante ha sido este tramo final, que dice mucho de la mentalidad de este equipo, que está reforzada, porque llevaban 10 partidos sin perder desde que cayeron ante el Tottenham el pasado 3 de marzo, y además caer ante el Tottenham en casa del Tottenham, que fue un varapalo tremendo, y pensábamos que el Arsenal no iba a salir de ahí. Pues sí ha salido, y lo bueno de esto es que no solamente se ha clasificado en Champions, es que este verano, a excepción de los dos anteriores, no hay amenaza de evasión de estrellas, es decir, que ya es una buena base montada, que tenemos a Cazorla, que ha hecho una gran temporada, a Wilshere, si le respetan las lesiones, a gente como pues Monreal, Arteta, si consigue mantener la forma, ¿no? Y bueno, pues tenemos un equipo y una buena base para partir de ahí, y además, por primera vez también en mucho tiempo, el Arsenal sí se ha propuesto gastar dinero en el mercado, con lo cual aventuramos movimientos interesantes en los fichajes de los Gunners esta temporada.
Lo siguiente que voy a hacer, Begoña, es aplaudir, porque hay que aplaudirla, la labor de Benítez desde que cogió al Chelsea. Ha sido campeón de la Europa League, ha metido al equipo tercero, directo a Champions... Y con mucha parte de la grada en contra suya, porque es duro decirlo así, pero es que es la realidad. Escuché, por ejemplo, a David Luiz después del partido defenderle y aplaudir su labor, y es que hay que reconocérselo, que el trabajo de Benítez ha sido muy bueno en este Chelsea, Begoña.
Sí, ante el Everton cumplieron el partido 69 de la temporada. El calendario ha sido muy intenso, las piernas... Bueno, se han mantenido frescas dentro de lo que cabía, porque la demanda física, la exigencia física de esa temporada, que ha sido el mayor reto que ha tenido Benítez entre manos, con dos partidos por semana, pues ha sido muy muy elevada, y eso lo han superado, ganando esa Europa League, venciendo al Everton, también un partido sufrido, pero bueno, gol de Torres además, que
muy
no marcaba.
Sufrido, muy sufrido.
Sí, sí, muy sufrido, porque también el Everton quería despedir a Moyes con una victoria. Gol de Torres, que no marcaba desde diciembre hasta la Aston Villa en la Premier, porque ha sido importantísimo en la Europa League, pero no hay que olvidar que en el campeonato doméstico llevaba sin marcar desde Navidades. Y Rafa Benítez, sí, decías que David Luiz tuvo buenas palabras, pero casi te diría que es de los pocos que han tenido buenas palabras para él, porque los jugadores en ese sentido los he visto tímidos. Intuyo que esa cautela tiene que ver un poco, pues, bueno,
con el próximo entrenador.
Eso es. Y hubo la típica vuelta de honor para despedir la temporada. Cogieron el micrófono Terry Lampard, no mencionaron a Rafa Benítez, cogió el micrófono Pablo Ferreira, que tenía que despedirse, bueno, porque acaba su contrato en el Chelsea. No hubo menciones a Rafa Benítez. Hubo un par de pancartas en el estadio agradeciéndole a Rafa Benítez lo que había hecho por el Chelsea, pero ni una sola mención a Rafa Benítez, ni por parte del speaker, ni nada. Hombre, no deja de ser un poco triste, ¿no? Porque desde luego que ha sido muy profesional, que lo ha dado todo por este club a nivel de trabajo, de horas, buscando un poco, pues eso, ¿no? Las rotaciones que en cada partido, porque al final era lo más desafiante, ¿no? El reto físico que os comentaba antes. Y bueno, pero él se va, además se quiere ir sin hacer ruido, se podría morder la lengua en muchas cosas, pero sí, quiere irse como un señor, que yo creo que es lo mejor que se puede hacer en estas circunstancias, y evidentemente pues ya pensar en el próximo reto de su carrera profesional.
Esta era la despedida, junto con Begoña Pérez, de Rafa Benítez del Chelsea, en los micrófonos de Talk Sport, que vamos a tener la oportunidad de escucharle aquí también en This is Football.
Rafa Benítez, tercer puesto, Liga de Campeones y la Europa League, misión cumplida.
Sí, pienso que sí. Creo que no era fácil, porque es un equipo nuevo, con jugadores jóvenes, de calidad, pero que llegaban muchos de ellos por primera vez a la Premier. Y conseguir estar en una final, dos semifinales y ganar una final y luego quedar terceros, creo que hemos, por lo menos tenemos que sentir satisfechos.
El camino ha sido duro hasta el final porque habéis tenido también un partido muy sufrido ante el Everton.
Sí, el Everton es un equipo que ataca, un equipo que lógicamente no se jugaba nada, entonces jugaban con cierta comodidad. Nosotros sabíamos que podía ser un partido así. Y bueno, íbamos a meter goles, pero ellos también, entonces ha sido difícil, pero creo que ha merecido la pena.
Tu relación con los fans del Chelsea ha pasado por diferentes fases, se puede decir. ¿Has recibido felicitaciones y por qué no te hemos visto en la vuelta de honor de despedida?
Muchas en la web, en mi website, muchas felicitaciones y mucha gente por la calle diciéndote gracias y bueno, sigue en esa línea, que has hecho un gran trabajo. No hemos podido cambiar la opinión de todo el mundo, pero la mayoría yo creo que sí lo han entendido. Y las celebraciones son para los jugadores, que son los principales protagonistas, y sus familias.
¿Dónde vamos a ver a Rafa Benítez la temporada que viene?
No lo sabemos todavía. Vamos a esperar a ver si ahora hay más o menos movimientos, pero lógicamente tenemos una gira por Estados Unidos. Jugaremos un par de partidos y estaremos atentos al teléfono.
¿La Premier es prioridad?
Prioridad no va a ser fácil porque los equipos importantes no van a estar disponibles, pero bueno, vamos a esperar, y si hay que ir a otro país donde sea una liga que pueda ser competitiva, un equipo que sea competitivo, pues lo haríamos.
Bueno, pues muchas gracias, y gracias también por parte de TalkSport Live, porque has estado muy atento con nosotros durante estos meses.
Muchas gracias a vosotros.
Muy atento Benítez con Begoña.
No estuvo en la vuelta de honor, que es lo que le comentábamos en esa entrevista, porque bueno, él prefirió ser discreto, se quedó en el túnel y dejó la fiesta para los jugadores. Así que bueno, pues al final le dice que ha recibido muchas felicitaciones a través de su web, pero bueno, al final es eso. El próximo reto, pues yo intuyo que va a ser fuera de la Premier, porque los trabajos top están más o menos cogidos o perfilados. El Everton es territorio prohibido, teniendo en cuenta su lealtad al Liverpool.
Sí, claro.
Y bueno, pues igual la cosa apunta a Francia. Vamos a ver qué ocurre también con el futuro de Ancelotti. Todo va conectado.
Bueno, ya deshojaremos la margarita pronto. La última, que sé que tienes prisa, Begoña, y me quedo enseguida con Carlos Cuellar, que el Tottenham de Bale se queda sin Champions.
No sabemos si se queda sin Gareth Bale, porque esa es la gran incógnita. Avanza en el momento que estamos hablando nosotros el Evening Standard, que es un periódico vespertino de Londres, bien informado, que Gareth Bale va a renovar, que por lo menos se queda hasta la próxima temporada, que tendría un nuevo contrato de 130.000 libras semanales. Villas-Boas parecía muy convencido de que se queda. En rueda de prensa posterior, él dijo que hay que partir de esta base de trabajo, de los principales activos de cara a la próxima temporada. Y bueno, se quedan sin Liga de Campeones, pero bueno, es un equipo, ha hecho buen trabajo Villas-Boas, por lo menos da la sensación de que ha hecho un trabajo más sólido que Harry Redknapp, a pesar de que se ha quedado más o menos igual a nivel de posición y sin Liga de Campeones en el último suspiro. Pero este equipo necesita refuerzos, por ejemplo en el ataque, ¿no? Necesitan un delantero, porque Adebayor tampoco ha estado al mejor nivel, si bien que contra el Chelsea tuvo mejor partido de su temporada, pero bueno, este equipo necesita, si quiere pelear por lo de arriba, por los cuatro primeros puestos, está claro que necesita reforzarse, y ese es el mensaje también que ha intentado transmitir Villas-Boas a la directiva.
Veremos que Tottenham nos encontramos la temporada que viene. Muy bien, Begoña. Pues yo creo que la semana que viene cerramos el telón del fútbol inglés.
Ya está cerrado, ¿no?
Fútbol. Haremos una cosa que creo que habéis hecho en TalkSport Live, que ya la habíamos pensado alguna vez, que es preguntarle a Carlos Cuellar, que los oyentes le pregunten. O sea, que la semana que viene, si Carlos está disponible.
Carlos, yo creo, no sé si está ahí ya, pero Carlos...
Está aquí.
Carlos. Carlos Cuellar, ¿tienes vacaciones o no? Porque Dicaño dijo que nos da vacaciones.
No, sí que tenemos.
Que les daba menos vacaciones.
Bueno.
Claro, no, el mensaje que quiso transmitir era que si íbamos al partido pensando en las vacaciones y relajados, que si no apretábamos el partido, pues al 100%, que esas vacaciones iban a ser las mínimas posibles, dándonos el mínimo de 28 días.
Muy bueno. Bien, pues me voy a quedar con Carlos Begoña preguntándole por unas fotos que tengo aquí delante y también por lo que le ha parecido la jornada final de la Premier, y la semana que viene hablamos, ¿vale?
Muy bien, pues pregunta a Carlos, que tiene el patio bastante revuelto por lo que parece en su equipo. Un saludo a los dos.
Eso me está pareciendo. Un abrazo, Begoña.
Hasta luego.
Carlos, no se escucha muy bien, pero te voy a hacer dos preguntas, dejando la sesión de atención a los oyentes para la semana que viene, que la semana que viene responderemos preguntas de los oyentes si a ti te parece bien. Dos cuestiones. Una, si te parece razonable o justo lo que ha pasado en la última jornada con la lucha europea, que el Chelsea va directo a la Champions, que el Arsenal juega previa y que el Tottenham Europa League. ¿Te parece justo?
Hombre, yo creo que es justo, ¿no? Porque al final en una liga regular, cuando acabas en esos puestos es porque te lo has merecido. Bien, es verdad que el Tottenham ha hecho un año histórico, ha conseguido el máximo de puntos en su historia y se queda a la puerta de Champions después de hacer un año. La verdad que bastante bueno. Yo pienso que los dos se merecían haber acabado en Champions, pero solo quedaba un puesto disponible y al final, pues bueno, yo creo que el Arsenal, el final de temporada que ha hecho ha sido bastante bueno y ha hecho méritos para ganarse esa plaza.
Y la otra pregunta que te quería hacer es que tengo una noticia del mail, Daily Mail Online aquí delante, y hay unas fotos de un compañero tuyo de equipo, Phil Barnsley, dice el pie de foto que es Phil Barnsley, tumbado en el suelo con un montón de billetes de 50 libras encima de él, y creo que tu entrenador está bastante enfadado y que ha dicho que estos jugadores deberían ser expulsados del equipo. Tenía que preguntarte por eso, Carlos, también.
Sí, no, es normal, es noticia y es actualidad también. Sí, la verdad es que bueno, que ha sido una de las desgraciadas noticias, ¿no?, de esta semana, sobre todo para nosotros, porque después de no haber hecho un año, la verdad es que bastante bueno, habernos salvado in extremis en las últimas jornadas, pues ahora que venga esto, la verdad es que es un poco difícil, ¿no?, y sobre todo pues un poco de afrontar para el jugador, ¿no? Yo creo que la situación va a ser ahora difícil para él, porque ya te digo, el año no ha sido bueno y encima salen estas fotos, los aficionados estaban bastante cabreados porque a pesar de no haber jugado mucho y no haber hecho un buen año, pues parece como que no le importaba la situación y que prefería salir a celebrarlo que preocuparse por preparar el último partido.
Es en todo caso, Carlos, un problema individual, o sea que vosotros el grueso del vestuario se queda al margen, vosotros habéis cumplido el trabajo de mantener al equipo, al final, enhorabuena por cierto, después de mantener al equipo, y la temporada que viene pues a planificar lo que diga De Canio y ya está, pero es un problema individual de ese futbolista en concreto, ¿no?
Sí, no, hombre, no se puede juzgar a todo el equipo por la acción de un solo compañero, ¿no? La verdad es que es una actuación desafortunada que muchas veces, pues como bien dices, parece que lo que hace uno lo hacemos todo, ¿no? Pero bueno, no ha sido así, gracias a Dios el equipo ha estado muy centrado en conseguir el objetivo, que lo conseguimos la semana pasada. Se vio también que estábamos muy centrados hasta el último partido, creo que afrontamos el partido del Tottenham, a pesar de saber que era un partido muy difícil, dimos la cara hasta el último minuto, consiguieron ellos marcar pues con un golazo de Bell desde fuera del área, que no te queda más que aplaudir, pero en todo momento el equipo se vio que dio la cara, que luchó y que dimos el 100% por intentar conseguir un resultado positivo y despedir la temporada de la mejor manera posible.
Muy bien explicado, compañero, sí señor. La semana que viene, pues si tú quieres, preguntas de los oyentes en el Facebook y en el Twitter del programa. Te preguntarán a los oyentes si estás dispuesto.
Sí, yo encantado.
Pues la semana que viene tenemos sesión de los oyentes con Carlos Cuellar. Muchas gracias, Carlos. Hasta la semana que viene, entonces.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Ha terminado la Liga en Inglaterra y también, este fin de semana, ha terminado la Liga en Italia.
This is Football. Cadena COPE.
Está conmigo escuchando el programa atentamente David de la Peña. Hola David, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
¿Estás triste?
Un poquito.
Poquito, ¿no?
Un poquito.
Porque además, como se puso la ilusión durante todo el partido de que la Fiore iba a jugar Champions...
Es que se cambió el guión en el minuto 80, ¿no?
Claro.
Entonces no te lo esperas, ¿no? Porque...
Más tarde, 83, me
sí,
parece que
cuando, marcó. Sí, cuando marca Balotelli de penalti y la Fiore ya tenía ganado el partido en Pescara, que, bueno, fue un partido muy cómodo. Y la verdad es que lo que sorprendió es lo mal que jugó el Milan en Siena, ¿no? Le costó muchísimo hacer ocasiones durante todo el partido.
Muy nervioso, ¿no?
Nervioso.
Muy acelerado.
Sí, desde el minuto uno. Contra un equipo descendido, vamos a dejarlo claro, porque el Siena ya estaba descendido. Y la verdad es que, bueno...
El Siena daba la sensación, yo no quiero acusar a nadie, pero daba la sensación de que se estaba jugando algo, ¿eh?
Toda la pinta, sí.
Tenía toda la pinta.
Además, es lo que comentábamos la semana pasada, Siena-Fiorentina es un derbi toscano, entonces...
La única manera propio... de que el Siena pudiera luchar e irse por el partido era un incentivo
sí,
económico.
Sí, era un incentivo económico. No lo sabemos, evidentemente, pero sí.
No, no lo podemos demostrar, no lo pero que dio esa sensación.
Dio esa sensación, sí, sí, sí. Además, un Siena que defendió bien. Y bueno, al final las dos expulsiones yo creo que abrieron un poquito el partido. Una decisión con el penalti sobre Balotelli que ha creado muchísima polémica en Italia. No han llegado declaraciones, muchas declaraciones, por parte de la Fiorentina.
Es que tenemos que aclarar en este punto, David, que nosotros le hemos pedido a Borja Valero que estuviera en el programa, en This is Football, invitado, y nos ha pedido disculpas y ha dicho que el club no quiere que los jugadores de la Fiorentina hablen hoy.
Sí, exactamente. Bueno, hubo polémica también porque, bueno, el Milán jugaba en Siena y se iban en tren a Milán desde Florencia. Siena y Florencia están en la Toscana y cogía el tren el Milán en Florencia. Entonces hubo unos cuantos aficionados que increparon a Balotelli y bueno, no ha habido declaraciones por parte del club. Ya hace unas semanas, cuando pasó lo del penalti de Rossi contra la Roma, habló Diego de la Valle. Diego de la Valle no suele hablar nunca, de hecho suele ir poco al campo, al que vemos en el palco del Artemio Franchi cantando el himno y tal, es el hermano, sí. Es Andrea de la Valle. Y Diego de la Valle, que son los dos propietarios, habla muy poquito y dijo, después del penalti de Rossi, que esa decisión le iba a costar al club unos 30 millones de euros. Entonces, bueno, pues hubo un poco de polémica y tal, y la Fiore ha decidido no hablar. Y bueno, a pesar de todo, yo creo que el cuarto puesto es un grandísimo premio para un equipo que es totalmente nuevo.
Por supuesto.
Pero bueno, sí que duele un poco por las circunstancias.
La forma en la que se produjo.
Exactamente.
A mí me dio la sensación, no sé si compartes la opinión conmigo, porque yo empecé a ver muchos comentarios de robo arbitral y de sí. Berlusconi ha llamado enseguida al vestuario y no sé qué. A mí me da la sensación de que el arbitraje del partido del Milan es muy malo, pero no me da la sensación de que sea tan tendencioso. No me da la sensación.
¿Sabes qué pasa? Yo creo que arbitrajes como este, a lo largo de una temporada, hay muchísimo.
Pero justo en ese
claro,
en
pero que día. Se produce a favor del Milán, que es el dueño del Milán, es Berlusconi, en el minuto en el que llega y la forma en la que llega, yo creo que esto ha creado más crispación. Y yo lo que he notado, leyendo la prensa, en el Corriere dello Sport, por ejemplo, hay una portada súper agresiva y le he leído al director también un artículo también muy agresivo. Y yo tengo la sensación de que la Fiore, este año en Italia, ha caído muy bien a todo el mundo, ¿no? Como que todo el mundo coincide que es el equipo que mejor ha jugado, que un poco mereciera
sí,
la Champions.
Nosotros lo hemos dicho
sí,
también.
Y yo creo que un poco por ahí también viene esa cierta molestia en general, digamos, ¿no? Sí. Porque hay que recordar que Milán estaba a 10 puntos hace dos meses, ha hecho un final de temporada sí. tremendo.
Recapitulamos, si quieres, que hay un penalti que es verdad que es por agarrón, es penalti a favor del Siena en la, primera parte.
Siena en la primera parte.
Luego están las dos expulsiones, que para mí son expulsiones sí, más o menos justas.
Segunda amarilla las dos y dos acciones
no,
un poquito
no, no
fuertes.
No son tampoco escandalosos, o sea, son comprensibles.
Sí, sí, no, pero una segunda amarilla para mí lógica las dos.
En las
sí,
dos,
sí, sí.
O sea, las expulsiones son medio comprensibles. Y antes, para mí, antes del penalti que pitan a Balotelli, que puede no ser penalti, o sea, sí. podemos estar de acuerdo en que no es penalti. Sí. Hay una acción a Balotelli, hay una patada dentro del área a Balotelli que para
que
mí es penalti y el árbitro no pita.
Sí.
O sea, quiero decir, no
puede
es
ser,
tampoco...
Sí, sí. Puede ser. Sí, yo ya,
me no, quedó esa sensación.
Sí, no quiero repetirme, simplemente tengo la sensación que es eso, que es que como llegan al final justo y de la forma que llega, que yo creo que no es penalti, yo creo que se ha creado ese revuelo.
Cabos, ¿no?
ese revuelo. Pero en cierto modo sí que es bastante posible que tú veas este partido en la jornada 7 y no se hable ni lo más mínimo del árbitro.
Hay otro partido, bueno, ya hemos despachado Milan y Fiorentina, Milan a previa de Champions y la Fiorentina jugar Europa League. Hay un partido que tiene doble cara. El Inter 2, Udinese 5, tiene la cara del Udinese, que jugó bastante bien, y un Di Natale que volvió a marcar, y un equipo alegre y agresivo, y me gustó el Udinese en el Giuseppe Meazza. Y en la otra cara está un equipo, el Inter, que es un grande de Italia, que ha quedado noveno, David.
Sí, sí,
noveno
sí.
de la Liga.
Por una parte, Udinese, octava victoria consecutiva. Esto es una barbaridad.
Sí, sí,
es tremendo.
Sí,
ocho
sí,
partidos
sí.
seguidos por el Udinese.
Merecido Europa League, por lo tanto.
Merecidísima, porque es un tramo final tremendo y ganando en campos complicados, ¿no? Porque ganó en Palermo cuando el Palermo estaba aún jugando el descenso, ha ganado el Giuseppe Meazza, ganó en el Ennio Tardini al Parma, que es un campo también complicado, y bueno, con un Di Natale imperial. Decir de este partido que han comentado tanto Moratti, ha dejado entrever que va a seguir Stramaccioni. Vamos a ver, lo ha dicho varias veces esta temporada. A mí me sorprende bastante.
Poco raro, ¿no?
A mí me sorprende bastante. Pero bueno, yo creo que también la disculpa mucho con el tema de las lesiones a Stramaccioni. A mí me sorprende.
16 derrotas.
Sí, sí, sí. Es desde que gana el Inter a la Juve en el Juventus Stadium.
Es un desplome absoluto.
Se mantiene más o menos hasta enero, febrero, y luego ya cuando empieza a tener tantas bajas, empieza a perder partidos, empieza a hacer cosas muy raras, a colocar a Schelotto de extremo izquierdo, se queda sin delanteros. Vimos hasta Samuel jugando de delantero un día. y al final pues pasa lo que pasa, ¿no? El Inter que no tiene Europa. Y por la otra parte, Pozzo, en el Udinese, ha dicho que Guidolin va a seguir, lo ha querido confirmar, porque ayer anunció Walter Mazzarri que va a dejar el Napoli. O sea, Mazzarri ya no va a ser más entrenador del Napoli, y uno de los nombres que sonaba era Guidolin, y Pozzo ha salido al paso pues para mantener para decir que se mantiene el entrenador.
Por cierto, ha dicho el presidente del Nápoles que lo va a anunciar el Twitter,
el nombre de Laurentiis.
El nombre del... Debe ser un personaje también.
Sí, 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 ¿eh? Sí, sí. Y de hecho ha tenido incluso polémicas por Twitter. Me acuerdo un partido contra el Cagliari que puso un poco a parir por Twitter a Nainggolan, y no recuerdo a alguien más del Cagliari. O sea, sí que es un tipo un poco...
lío detrás del lío.
Sí, sí, sí.
Así que Fiorentina y Udinese a Europa League. Irá a Europa League el que gane la final de Copa. Además de... Ese partido va a ser escandaloso, claro. Además de la rivalidad eterna que tienen los dos, de todas las pancartas que vamos a ver de uno y otro luchando unos contra otros, está el caramelo
de ir a Europa. Es el para el que quiera el domingo que viene, 26 de mayo a las 6 de la tarde. Se ha adelantado un poco porque como
es el día de las elecciones, ¿no?
Sí.
A la alcaldía. Exactamente. A la alcaldía de Roma, me parece.
Sí, sí, sí. Y se ha adelantado a las 6 de la tarde, pero creo que el motivo es un poco por el tema de la violencia, que cuando han sido los partidos a las 9 menos cuarto, han dicho que hay más altercados y lo han querido adelantar a las 6. Y bueno, tanto Roma como Lazio se juegan... Bueno, es una final que es inédita. O sea, nunca se ha jugado en Roma Lazio en la final de Copa. Es un derbi de la capital que tiene una rivalidad brutal.
Brutal, sí.
Y lo que tú dices, el equipo que gane va a ser el que vaya a Europa y el que acompañe a Udinese y a Fiorentina. O sea, que es un partido de verdad para no perderse.
Y descienden Palermo, Siena y Pescara, que eso ya lo sabíamos desde la semana pasada. Te vi muy atento, que estuvo muy emocionante también, aunque creo que sin goles, pero muy emocionante la última jornada de la Serie B.
¿No? Tenemos ya dos equipos ascendidos, que son Sassuolo. Sassuolo es la primera vez que el equipo sube a la Serie A.
Estaba en cuarta división hace 7 años, me parece,
sí,
que leí el otro día.
Sí, y ha ido subiendo. Y bueno, Sassuolo es una ciudad de Módena, muy pequeñita. El equipo evidentemente grande de Módena es el Módena, que sí que tiene bastantes participaciones en Serie A.
Ajá.
Con lo cual es un hecho bastante histórico, pero Sassuolo venía buscándolo. El año pasado incluso llegó al play-off de ascenso.
4 años llevaba en segunda solo, me parece.
Sí, 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 creo que sí, que llevaba...
Cuatro temporadas.
Y quedando en buena posición en las cuatro. Este año además, a principio de temporada, ha cambiado radicalmente porque tenía a Fulvio Pea. Fulvio Pea se fue al Padova y ha cambiado de entrenador. Llegó Di Francesco y Francesco ascendió al Pescara a Serie B.
Ajá.
O sea, es un cambio total porque Pea jugaba con defensa de 5 y era muy distinto. Y Di Francesco juega con un 4-3-3 parecido al de Zeman. De hecho, cuando llega Zeman en la primera etapa a la Roma, ficha a Di Francesco para la Roma. O sea, que es un poco uno de sus pupilos que tiene por ahí repartidos Zeman. Y el Sassuolo sube a Serie A y luego sube también el Hellas Verona, que es un equipo que yo particularmente tenía muchas ganas de verle en Serie A, campeón en el 85 y que también llevaba años buscándolo. Para mí, Hellas Verona era una de las mejores plantillas de la Serie B, junto con la Spezia, que ha quedado muy abajo, ha sido una gran sorpresa.
¿Sí?
O sea, que yo creo que sube los dos mejores equipos que han estado en la temporada. Y tenemos en el playoff Brescia-Livorno y Novara-Empoli. El Livorno es una pena, porque ha hecho un temporadón. Davide Nicola, que es el entrenador, ha sacado muchísimo partido de los pocos recursos que tenía y al final lo va a tener complicado, porque fíjate, el año pasado haciendo la Sampdoria, que era sexta, entrar en el playoff siempre es duro.
Enhorabuena entonces al Hellas Verona, que tiene un español, Crespo, sí, es defensa del Sevilla.
Sí, ha entrado en el tramo final, no suele ser titular, pero ha entrado en el tramo final alguna vez y sí que ha jugado 8 o 9 partidos titular, o sea que sí que Crespo ha ascendido a la Serie A.
Me acuerdo del Hellas Verona de Adrián Mutu.
Sí, hace bueno, ese equipo,
10 años, ¿no?
Ese equipo tenía a Camoranesi, si no recuerdo mal, a Camoranesi a Mutu arriba, a Scully, creo recordar. Sí, sí, la verdad es que apetece ver en Serie A. Hellas Verona tiene un buen equipo, tiene un chaval en el centro del campo, Jorginho, que ha empezado a jugar. El año pasado tenía Tachidis, este año juega Jorginho ahí. Y tiene un porterazo, Rafael es muy bueno, Martini, un lateral izquierdo también muy bueno. Tiene a Halfredson, un internacional con Islandia que es muy combativo.
Ah, bueno.
Juanito Gómez, un argentino muy, muy habilidoso. En general, Hellas Verona es quizá la mejor plantilla de la Serie B. Vamos a ver lo que mantienen, pero tienen una base que si no le pasa como al Pescara pueda sentarse en Serie A
el
año que viene.
Mantenerse.
Exactamente.
A ver si, como vemos al Hellas Verona, va a haber derbi de Verona.
Derbi entre Hellas y Kievo, exactamente.
Entre Hellas y Kievo, Kievo y Hellas. Muy bien. ¿Algo más que quieras comentar?
Poco más. Se ha echado ya el telón, es una pena. Bueno, nos queda del 2 al 9 de junio, creo, que se juega la fase final del Campeonato Primavera. Los 8 mejores equipos que ya están clasificados, que no me lo sé de memoria.
Pero la Juve está.
La Juve está.
Pues aprovecharemos para
la Juve está.
Con Paul,
está la Fiore, está el Atalanta, está el Catania, el Napoli no está, el Inter tampoco. Lo decimos, lo comentamos la semana que viene. Si quieres,
hablemos de la final de Copa.
Lo miro bien y lo comentamos porque no me acuerdo de memoria.
Muy bien, David, muchas gracias.
Perfecto, Fede.
Quédate por aquí que vamos a hablar en el Cibercafé con Miquel Moro. Esta semana Borja Pardo no puede, pero con Miquel Moro vamos a hablar de otras cosas. Este es el sonido grabado el pasado miércoles en el Amsterdam Arena, después de la final de la Europa League entre el Chelsea y el Benfica, que ganó el Chelsea con una jugada en el último minuto. Vamos a escuchar durante todo este tramo a los aficionados del Chelsea cantando con la megafonía del estadio y después cantando otra canción movida. Es lo que suelen cantar, David, sí. Los aficionados del Chelsea después de... Estaban todos ahí, no se movió ni uno, claro.
Claro.
Había recogido ya el título del Chelsea después del partido y estaban todos los aficionados del Chelsea disfrutando de la fiesta. Ajá. Así que con esto vamos a acompañar nuestro Cibercafé, en el que tenemos que saludar también a Miquel Moro, que está por ahí. Hola, Miquel, muy buenas.
Hola, buenas, Prada.
¿Qué tal, todo bien?
Todo bien.
Bueno, Chelsea ganó en la última jugada del partido con un remate de cabeza de Ivanovic. A mí me dio la sensación, Miquel, David, de que el Benfica durante el... En el global del partido el Benfica fue mejor. Me dio la sensación. No sé si vosotros estáis de acuerdo o no.
Yo pienso que propuso más. Intentó proponer más con el balón, intentó
fue más valiente,
exactamente. Pero a mí me dio una sensación, además desde la primera parte, y vi a la defensa del Chelsea dentro del área muy tranquila. O sea, no sé cómo explicarlo. Yo vi a los dos centrales del Chelsea que dominaban bien la situación, que repelían bien los centros laterales, un Chelsea bastante replegado. Pero sí que tengo que coincidir que el Benfica propuso bastante más. Quería matizar esto porque tuvo tanto balón en el Benfica en campo contrario que me ha dado la sensación de que la opinión generalizada es que el Benfica fue muy superior. Yo estoy de acuerdo en que fue mucho más valiente.
No digo muy superior, pero para mí fue
valiente, superior. Sí, fue más valiente, pero yo quería matizar esto porque vi a un Chelsea defendiendo su área con un pozo fantástico. Esto es lo que me gustó a mí del Chelsea.
Rodrigo, y que por cierto, Rodrigo fue titular. Yo pensaba que Rodrigo iba a empezar al banquillo, pero Rodrigo fue titular. Rodrigo y Cardoso tocaron el balón bastante fuera del área, pero poco dentro del
exacto.
área.
Exacto, esto es lo que me quería referir, ¿no? Y en la primera parte, además, el Benfica ganó línea de fondo y tuvo la oportunidad de combinar dentro del área y técnicamente vi a los centrales del Chelsea muy, muy, muy acertados.
¿A ti qué te pareció, Miquel?
Yo estaba esta tarde buscando las palabras para definir, pero como siempre David tiene, es eso, el Benfica, bueno, al ojo por posesión, por presión sobre todo en el terreno del rival, pudo parecer que dominó, pero podríamos decir que fue un dominio como consentido por parte del Chelsea. Al Chelsea le interesaba mucho la posesión que tuviera, que fuera con espacio por delante, y no le importó que el Benfica, pues eso, rondara el área, más o menos peligro, y sobre todo que le dejaron para salir a la contra. Contaron con el hándicap de no poder alinear a Hazard, que podía ser el jugador que con posesiones más largas o en ataque pudiera hacer algo diferente.
Yo creo que eso les hizo daño, le hizo cierto daño al Chelsea que no pudiera jugar Hazard, porque
es un jugador muy importante.
Estaba y estaba a un nivel
y durante,
exacto.
Pero a mí lo que más me rabia me daba era que durante el postpartido se habló mucho de que, bueno, el Chelsea con muy poco había llegado a una final europea y visitaban, es que todos sabíamos que el peligro en un ataque del Chelsea era la carrera con espacios de Torres o los balones parados con Ivanovic, que es un rematador, y justamente no puede ser que un equipo que quiera ser campeón y que se haya preparado una final justamente encaje dos goles con las teóricas dos jugadas de ataque que tiene tu rival.
Para mí la superioridad de Torres sobre los defensas del Benfica fue absoluta. Muchas veces
yo creo que abusamos a la hora de hablar del estado físico de los futbolistas, de decir este equipo está mal físicamente y tal, no es una cosa que se pueda percibir bien, pero yo personalmente desde que ha llegado Benítez sí que veo a Torres con ese plus físico de ganar carreras, de ganar choques, que no lo había visto al principio.
También
de
es de cabeza eso, David.
Puede ser, pero...
También es de cabeza, ¿eh?
Pero
está con una confianza. Cada vez que tira, el otro día, en directo en el campo, cada vez que se apreciaba, cada vez que tiraba un desmarque, que entraba en contacto con el balón de espaldas, los centrales del Benfica estaban aterrorizados.
Sí, bueno, Cuellar nos ha dicho que es uno de los delanteros más difíciles de marcar para él, y es que tiene una movilidad tremenda. El gol es, a mí me parece un golazo tremendo.
Es
un golazo por la carrera, la forma que luego define. Hay una,
es que se los merienda los,
sí,
dos.
Hay una acción que me encanta,
David,
con el portero.
Yo por un momento llegué a pensar que lo fallaba, ¿eh?
A mí me gusta muchísimo la definición, porque mete la rodilla izquierda justo al final para ganarse el sitio para tirar, y lo hace con una confianza, con una fuerza, con una potencia, y es un golazo tremendo. Y en el gol de Ivanovic estoy muy, muy de acuerdo con Mikel, que la defensa del Benfica está muy complaciente.
Es la última jugada del partido. Hemos visto a Mata poner asistencias de córner durante,
claro,
toda la temporada.
Exactamente,
miles.
Exactamente.
Igual un poco falta de, no sé si intensidad,
sí,
o
yo creo
ya
que
verlo.
Falta de concentración, es que, de intensidad, de pensar en la prórroga, en la última jugada.
Claro, sí, si os dais cuenta, Ivanovic hace una carrera casi en paralelo a la portería hasta que encuentra el sitio donde va a caer el balón, y nadie, sí, le sigue y nadie le molesta.
Y además es un remate lejano, es un remate lejano, remata muy cómodo, y al rematar tan cómodo puede cambiarla de palo como lo hace.
Te estaba comentando, David, antes del programa, que me gustó mucho Torres allí en el campo, y que me llamó muchísimo la atención. Gaitán me pareció buenísimo, en directo me pareció buenísimo, y me llamó mucho la atención Matic. Me pareció un futbolista soberbio, o sea, la superioridad, el dominio que tiene en el centro del campo, el criterio que tiene para sacar el balón jugado justo donde lo tiene que hacer, siempre me encantó. Mikel, sí.
Fíjate que dicen que el futuro entrenador del Chelsea, del que no sabemos todavía el nombre, lo quiere ya para ese equipo.
Es que Matic estaba muy motivado porque el Chelsea no le quiso, ¿verdad?
No le quiso.
Estamos hablando antes.
Exactamente. Y yo estoy de acuerdo contigo y añadiría una cosa, es un jugador con muchísimo criterio. Sabe tocar de primera, sabe encontrar bien al compañero, conduce bien, es un jugador de zancada larga y conduce bien, y es un jugador que además llega bien, llega al área y llega bien lateralmente a recuperar la pelota. Es un jugador que está bastante desprotegido en el Benfica, como le pasó en su día a Javi García.
Juega solo, como
pero incluso más, porque Javi García jugaba con Witsel, que al fin y al cabo sí que es un jugador con ciertos recursos defensivos, pero
sí,
en el Benfica juega con
Enzo Pérez y con
Enzo Pérez,
y con
que
Gaitán.
Siempre ha sido un extremo, le ponen a su lado y luego juega con Salvio y con Gaitán en las bandas, y con dos delanteros, como jugó la final. Sí. O sea, que esto le da aún más mérito a su actuación, yo creo. A mí me gusta mucho también, ¿eh?
Me pareció en directo, o sea, ya me había gustado en algunos partidos de esta temporada con el Benfica, que lo habíamos comentado aquí,
sí,
pero me pareció en directo, me pareció un jugadorazo.
Sí,
un jugadorazo,
sí, sí,
brutal.
Es que desprenden jerarquía, que me gusta decir a mí.
Sí, 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 sí.
Que lo ves sobre el campo y es un magnetismo. A ver qué hace, porque es un jugador que destaca mucho.
Lo estábamos hablando antes con Begoña, la labor de Benítez. Yo le doy bastante mérito, David. Le doy mucho mérito a lo que he conseguido, porque alguien me decía ayer en Twitter, llegó a 4 puntos de líder y lo acabó a 14. Vale, pero había que hacer la temporada que ha hecho con el Chelsea, que no era nada fácil, ¿eh?
Yo creo que hay que contextualizar la situación, porque Benítez llega a un Chelsea donde en cada minuto 16 en Stamford Bridge, en su campo, se le recuerda al anterior entrenador. Es un entrenador que teóricamente ha hecho declaraciones adversas en relación al Chelsea con su etapa en el Liverpool. O sea, es un ambiente muy complicado. Y yo, al margen de los resultados, o sea, al margen de que haya acabado a 14 puntos, e incluso al margen de que haya ganado la Europa League, que creo que es un gran éxito, yo, centrándome en el juego y viendo en las decisiones que ha tomado, el hecho de meter a Azpilicueta ha hecho que el equipo sea más profundo que lo era con Di Matteo, el hecho de meter a David Luiz en el centro del campo en muchos partidos ha hecho que el equipo pues fuese un poquito más dinámico, la recuperación de Torres, hemos visto con Benítez, yo creo que a Mata, a Zari, a Óscar, más cómodos que con Di Matteo, entonces por estas cosas
más liberados,
sí,
¿no?
Más a gusto, o sea, mejor se asociaban, mejor sabían, yo creo que particularmente
el equipo
tenía,
jugó bastante bien en algunos momentos,
exacto, de la temporada. Yo creo que el tema de Azpilicueta que decimos y de Ashley Cole dio libertad por dentro a los medias puntas, es decir, una serie de decisiones que yo creo que, dejando al margen los resultados totalmente, creo que ha mejorado un poquito lo que estaba haciendo el Chelsea con Di Matteo, y por eso creo que lo ha hecho bien Benítez.
Mikel, ¿qué tienes que decir?
No, el problema es que es muy complicado separar el factor emocional de la sustitución del entrenador que te ha hecho campeón de Europa por uno que no hace mucho te despreció, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una decisión valiente de Benítez el aceptar el trabajo cuando a los pocos días se le calificó ya como interino, y él, pues bueno, ha querido con su trabajo luchar para recuperar para muchos había perdido, y como ha dicho David, ¿no? Pasando de solamente lo futbolístico, a mí por ejemplo lo de meter a David Luiz en el centro no es que sea una genialidad brillante, pero sí fue un buen para el tan comentado problema del Chelsea, porque que se nos llena la boca, ¿no? Desde centrocampista creativo en la base que no tiene, pues bueno, si no lo puedo fichar porque no está en el mercado y necesito algo de frescura en el centro del campo que rompa con el rol que tengo en esos jugadores, Ángel lo supo aprovechar bien.
Y su predisposición fue empezar con Romeu, con Oriol Romeu.
Sí, o sea que pasa que se lesionó.
Pero bueno,
yo creo que ha jugado 70 partidos esta temporada.
Yo creo que ha tenido buenas ideas Benítez. Creo que lo ha hecho bien y que a lo mejor el tema de la liga pues lo hace un poco, pero creo que ha hecho un buen trabajo.
Bueno, pues el Chelsea campeón de la Europa League. Tenemos poco tiempo, pero había un par de cosas que quería también comentar con vosotros. El Paris Saint-Germain ya es campeón, celebró el otro día contra el colista su título en casa. Y hay dos aspectos que comentar. Primero, Ancelotti, que le ha dicho a los directivos del Paris Saint-Germain que se quiere marchar, quiere venir al Real Madrid, y parece que Ancelotti va a ser el próximo entrenador del Real Madrid. Y el siguiente punto del Paris Saint-Germain es Beckham, que le queda un partido al Paris Saint-Germain y yo creo que lo va a jugar. Creo que contra Lorient va a jugar también Beckham, pero se despidió delante de su público, digamos, sí. Que lleva 4 meses y parece que lleva 6 años en el Paris Saint-Germain.
Sí, porque, hombre, Beckham es una institución tremenda, ¿no? O sea, ya al margen de fuera del campo, ¿no? La sensación que transmite, ¿no? Que siempre ha sido un tipo alejado de las polémicas y bueno, con una vida social que podría haber sido más ajetreada, ¿no? Por lo que todo lo que genera Beckham, pues siempre es un tipo muy tranquilo y ha caído muy bien.
Muy profesional.
Bueno, esto sin ninguna duda, ¿no? Es un jugador que físicamente a la edad que tiene siempre ha podido competir y luego que tiene pues sus 3 o 4 recursos que además son muy visuales, ¿no? Es uno de los jugadores que yo he visto en mi vida que mejor golpean el balón. Y bueno, siempre ha sido muy querido y yo creo que el hecho de que haya sido el Paris Saint-Germain el que le haya brindado esta última ovación, digamos, pues bueno, es circunstancial, pero yo creo que en cualquiera de los equipos en los que ha jugado, si hubiese llevado esa misma ovación,
esa
despedida, ¿no? Sí.
Miquel.
Hola. Hablar de Beckham es más allá del fútbol, hablar de uno de los jugadores más carismáticos de los últimos 20, 25 años. No había un jugador que además... Por lo que comenta David, ¿no? Con la vida que le da el campo, lo más fácil era haberse dispersado un poco, pero él ha hecho una gala de una profesionalidad y una entrega en todos los equipos donde ha estado, admirable. Y eso, desde luego, el aficionado, al final, más allá de la camiseta que vista o de los minutos de calidad que te deje en un partido, lo respeta y lo valora muchísimo. Y no hay más que ver, para pegarse un paseo por las redes sociales, el cariño y el respeto que se ha mostrado hacia su retirada. Y desde luego, bueno, lo que ha dicho David, un futbolista con un golpeo que costará mucho volver a ver otro igual y que además, a pesar de que, bueno, quizás algunos le reclamen más títulos en su holgado palmarés, es uno de los jugadores más competitivos de los que se ha podido ver en estos años.
Se despide la semana que viene Beckham. ¿Querías decir algo más, David?
No, lo de Ancelotti, que no hemos comentado nada. Pues...
Que a mí, por cierto, van a empezar a salir comentarios de que es un entrenador defensivo. Hay que ver toda la trayectoria de Ancelotti para darse cuenta de que no es para nada un entrenador defensivo.
Yo he leído últimamente 2 tópicos sobre Ancelotti con los que no estoy nada de acuerdo. Uno de ellos es este. Ancelotti es un entrenador que lo que hace es... buscar el jugador que le gusta, los que están bien, lo que hemos hablado de Conte muchas veces, ¿no? Y a partir de ahí configurar el equipo. El Milan que hace con Pirlo retrasándole, con Gattuso un poco más adelantado para robar arriba, con Sidor en un lado, con Kaká totalmente liberado.
Y eso es lo que intentó hacer al principio con el Paris Saint-Germain, con Berratti de Pirlo.
Exactamente, pero como vio que Ibrahimovic tenía que tener un papel distinto, que tenía jugadores rápidos
llegaba
por
Moura
las bandas...
y no quería quitar a ninguno de los 4 de arriba.
Exactamente, pues esto es lo que es Ancelotti. Es un jugador que va a poner a los que él considera que le van a dar mejor rendimiento. ¿No? Y el Madrid tiene muchísimos jugadores de ataque. Y luego he leído otra cosa, que, bueno, es cierto que Mourinho tiene un carácter como lo tiene, ¿no? Que es un entrenador polémico, pero he leído que Ancelotti va a ser algo así como alguien que viene a traer paz, y Ancelotti es un entrenador con bastante carácter,
sí.
Con mucho carácter.
Sí, pero yo creo que sí, le va a dar tranquilidad al Madrid, que la necesita, ¿eh?
Puede ser, pero si Ancelotti tiene que dejar algo claro, lo va a dejar, lo ha hecho toda su vida en las ruedas de prensa.
No le falta autoridad.
En absoluto, exactamente. Yo he leído que es un entrenador que se puede dejar manejar por el vestuario, y yo creo que en absoluto. No. Yo lo que me ha transmitido Ancelotti siempre ha sido un entrenador con mucho carácter.
Tiene mano izquierda, con sus jefes,
sí.
Eso sí.
Sí,
o sea, sabe tratar a sus jefes, eso sí, pero no tiene nada que ver una cosa con
otra. Exacto.
Pero
Miquel.
Hablamos de un entrenador que ha pasado por el Milan en su última gran época, por el Chelsea y por el propio Paris Saint-Germain, que han sido tres equipos que en los últimos años han coleccionado un gran cupo de estrellas. O sea, para muchos, lo que equivale a Igor. Y no ha salido muy escaldado de ninguno de los tres sitios.
Verdad, además, totalmente.
O sea, que independientemente de que pueda venir a meter en veré alguno, desde luego no lo hará con ni exponiéndolo de más público ni de una manera que el profesional se pueda sentir ofendido. Y luego creo recordar, igual vosotros que tenéis más memoria, me podéis corregir o no, que desde Fotti, cuando empezó el Milan a coger carrerilla y sobre todo con la Champions, Fotti era uno de los entrenadores, no sé si de nueva generación, pero sí de una nueva armada que quería que en Italia se rompiera definitivamente con la etiqueta del catenaccio y del fútbol físico y fútbol defensivo y especulativo.
Que jugaba bastante bien.
El Milan de Ancelotti jugaba muy bien al fútbol, todo hay que decirlo. Más allá de la etiqueta que queramos gastar con el juego de mucho toque, mucha posesión, pero el Milan era un equipo que conocía sus virtudes y las explotaba al máximo. Eso, desde luego, es jugar bien al fútbol.
Bueno, y para terminar, chicos, ¿queréis decir algo de la Liga del Oporto? Liga 27 ha ganado 9 de las últimas 11, que a mí me parece un dato muy significativo del dominio del Oporto de Pinto da Costa, que podemos estar de acuerdo o no en que se lo merezca. Yo creo que se ha merecido el título.
Yo creo que es mejor equipo que el Benfica. Ahora, lo que le ha pasado al Benfica esta semana
es terrible,
durísimo.
No tiene nada que ver una cosa
es
con
durísimo,
la otra.
Pero yo creo que el Porto es mejor equipo que el Benfica porque ya no te iba a decir que tenga mejor organización, porque creo que el Benfica ficha excelente, es un equipo que regenera de maravilla.
Los dos fichan muy bien.
Exactamente, pero yo creo que el Porto, además de fichar bien, tiene una estructura y ficha jugadores siempre que se ajustan perfectamente al modelo. O sea, tú ves cómo han jugado Mangala y Otamendi, es que son dos centrales perfectos para el equipo. Danilo y Alessandro, dos laterales, que son... No hay ninguno mejor que ellos dos. El fichaje de Jason Martínez después de que ya no está Falcao, ¿no?
Llega Diego Reyes la temporada que viene.
Exactamente, llega el central mexicano. Medio centro también medio centro. Un jugador también con un poquito más de salida de balón. Pero yo creo que el hecho de que el Porto haya ganado la Liga no es circunstancial. Es el hecho de que trabajan muy, muy bien. Y yo creo que es merecido, a pesar de que haya llegado al final y haya llegado como ha llegado. Pero yo creo que es un grandísimo equipo y es el mejor equipo de Portugal.
¿Y para ti, Miquel?
La verdad es que sobre el Oporto, para el aficionado de fuera de Portugal, ha pesado un hándicap muy grande. Y es que, claro, al caer eliminado tan pronto en la Liga de Campeones, cuando había hecho una fase de grupos muy buena, incluso ante el Málaga durante bastantes minutos, había mostrado superior, sí. Hizo que como que nos olvidáramos un poco de ello, ¿no? Dice, bueno, pues es un equipo que ha pasado por Champions, ha caído y se acabó el Oporto. El Benfica, al tener una actuación europea prolongada, eso hace que lo tengas constantemente, que en la tele para ver, veas continuamente las evoluciones de sus jugadores, mientras que si no te paras a seguir el fútbol portugués, el Oporto cae en el olvido hace 2-3 meses para el aficionado medio. Y es un equipo que, como habéis citado, era puesto por puesto, quizás le falte algo de glamour a los nombres, pero hablamos de futbolistas que han hecho una temporada muy buena en Europa.
Sí, es justo campeón en el Oporto.
Y que han aguantado muy bien la presión de ir persiguiendo un Benfica que parecía que no se le iba a escapar la Liga. Luego, pues, claro, nos puede despertar cierta melancolía la semana que ha vivido el Benfica, pero no quita que el campeonato del Oporto haya sido justo.
Sí, señor. Dicho lo cual, también hay que decir que en el último partido contra el Paso Ferreira, que ya no se jugaba nada porque va a jugar la previa de la Champions, el penalti no es ni asomo de penalti a sí. James, y se queda con 10 del Paso y ahí acaba el partido. O sea,
sí.
Tiene mucha tradición también Pinto da Costa con los árbitros, sí. Y hay mucha, igual que con el Milan hay muchas habladurías en Italia, sí. David, hay muchas también en Portugal con Pinto da Costa.
Sí,
o sea,
sí.
Hay que decir que el arbitraje es un poco flagrante también, sí. En la última jornada, pero no quita que el Oporto, sí. Sea justo campeón.
Sí, sí. Yo, bueno, más bien, yo creo que si hubiese sido el Benfica campeón, también hubiese sido justo campeón, ¿no?
Sí.
No quita una cosa a la otra,
sí.
Pero yo si comparo los dos equipos, opinión totalmente personal, me gusta más el Porto, ¿no? Por esto creo que bueno, que es justo.
Bueno, pues Oporto, campeón de Portugal. Se ha quedado completa la sección, compañeros. El lunes que viene más. Muchas gracias a los dos. Gracias, David.
Muchas gracias, Fer.
Muchas gracias, Miquel.
Un abrazo para todos.
Vamos a ir terminando ya el programa, recta final, en Sudamérica. Hay muchas cosas que hablar con Ariel Judas.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter footballcope.
Nueva York, Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Y escuchando lo que comentabais sobre Ancelotti y demás, si Kaká se queda en el Madrid, Ancelotti ha sido el que mejor ha hecho funcionar a Kaká históricamente. O sea que ahí podemos tener un punto muy interesante y quizás también de cara a la selección brasileña para el Mundial del año próximo.
Otro dato, bien aportado, por como siempre, por Ariel Judas, que Ariel, a mí me pilló fuera de España esta semana, pero se ha montado mucho revuelo, mucho pollo con el partido de vuelta de octavos de final de la Libertadores entre Boca Juniors y Corinthians, sí, que dejó al vigente campeón en la cuneta y que pasó, clasificó Boca Juniors. Muchas críticas. Tite, el entrenador de Corinthians, ha sido especialmente feroz en sus críticas al árbitro. Muchas sombras también sobre el arbitraje de Amarilla. Cuéntanos, porque han pasado muchas cosas, ¿eh?
Bueno, Amarilla, Carlos Amarilla, es un árbitro que está acostumbrado, o habitualmente lo hemos envuelto en este tipo de decisiones muy polémicas en la Copa Libertadores. Aparentemente no tiene un historial tan polémico dentro de su liga, de la Liga de Paraguay, pero sí que es un personaje, bueno, de los muy comentados en competiciones internacionales. Lo que aquí llama la atención, me llama mucho la atención, es que la publicación, lo que se ha publicado en Argentina, es que el árbitro que estaba designado para este encuentro no era Amarillo originalmente, que fue Corinthians, a pedido de Corinthians, que viajó algún emisario del club brasileño hasta la sede de la Conmebol para pedir el cambio de árbitro, y el nombre solicitado fue de Amarilla. Desde Brasil no se desmiente muy categóricamente todo esto, pero bueno, no queda demasiado claro qué ha pasado con la designación de Amarilla. Amarilla tiene la fama de ser un árbitro localista, que siempre, bueno, en momentos decisivos juega a favor del equipo local.
Sí, Ariel, podríamos decir un árbitro institucional, podríamos decirlo así, ¿no?
Exactamente. Y que, por ejemplo, históricamente, en algunos partidos muy importantes de Boca a nivel internacional, bueno, ha generado decisiones que en algún punto han beneficiado a Boca, pero bueno, llama mucho la atención esto, que se haya hecho el cambio a pedido de, aparentemente, de Corinthians, y que, en definitiva, bueno, les haya salido mal, si la intención era, bueno, asegurar de alguna manera algo de tranquilidad en esa revancha contra Boca. Una revancha que, por otra parte, sobre todo en el primer tiempo, Boca jugó de una manera muy inteligente, y que contó con un gol de Juan Román Riquelme. Bueno, que no se sabe si fue un centro o un gol con toda la intención de meter las pelotas dentro de la portería rival, pero que en definitiva le vino como anillo al dedo a Boca para sacar adelante ese 1-0 que había obtenido en la Bombonera y refrendarlo en Sao Paulo, con un equipo de Corinthians que creo que sí reaccionó muy bien en la segunda mitad, pero que no le alcanzó. Boca fue muy cerebral en ese partido, me parece.
Pues así quedó la eliminatoria entre Boca y Corinthians, con mucha polémica. Boca pasó a la siguiente fase, a cuartos de final, y Corinthians, que era el vigente campeón, cayó. No sé si tenemos el cuadro, yo creo que sí, tenemos el cuadro completo ya de cuartos de final, ¿no?, de la competición, Ariel.
Correcto, tenemos este miércoles partido de ida en cuartos de final, Real Garcilaso, sorpresa total en esta instancia de la Copa Libertadores ante Independiente Santa Fe, y Fluminense contra Olimpia, un equipo durísimo del paraguayo, o sea que ahí hay una eliminatoria muy interesante entre el tricolor carioca y el Olimpia. Y el jueves, serie argentina entre Boca y Newell's, y otro, bueno, otra serie importante, que es Cholos contra Atlético Mineiro, ¿no? Otra de las sorpresas, que es el equipo mexicano de Antonio Mohamed contra el candidato de todos, al menos hasta ahora, que es el equipo de Ronaldinho, que por cierto acaba de ganar el estadual en su región.
Sí, Minas Gerais, el estadual lo ha ganado Atlético Mineiro, que había 6 equipos brasileños en la ronda de octavos de final y han quedado solo 2 vivos, ¿eh? Se han ido cayendo por el camino los brasileños, Ariel.
Sí, Palmeiras, Corinthians y Grêmio esta semana pasada han caído, realmente un golpe bastante duro para el fútbol de Brasil. Hay en el ambiente, en los foros de internet y demás, una especie de ambiente de conspiranoia contra el fútbol de Brasil. Los aficionados brasileños piensan que Conmebol prefiere que no sean tantos equipos brasileños en la división por el título, y que de alguna manera mete mano a la Confederación para ir acomodando las eliminatorias y que entren equipos de otros lugares como Paraguay, como Perú en este caso, como el equipo mexicano de Cholos, lo de siempre, lo de casi todos los años en la Confederación Sudamericana. Es verdad que otros años ha habido una presencia muy muy fuerte de equipos brasileños y tampoco nadie ha dicho nada, ¿no? O sea que hay un poco de todo, me parece.
Bueno, Campeonato Paulista. Corinthians ganó en la final a Santos. Partido de ida fue 2-1. El partido de vuelta empate a 1. Vimos unas imágenes un poco bastante vergonzosas de la hinchada, sí, de Corinthians parando el partido con bengalas. Bengala que, por cierto, una de ellas le costó la vida a un chico en Bolivia en un partido de Libertadores, y se lo siguen permitiendo eso a Corinthians. Me parece vergonzoso. Y en lo deportivo, sí, Corinthians, Ariel ganó, y el Santos, y ahora Neymar, dice, portado ahora mismo de Globosport.com, citan al diario Sport diciendo que puede haber una reunión hoy mismo, hoy lunes, una reunión decisiva para la marcha de Neymar al Barcelona, y que el Real Madrid está metiendo el dedo ahí también para ver si puede rascar algo.
Sí, ayer el vicepresidente en funciones del Santos ha dicho una frase que me parece que es la clave para comenzar a desenredar todo esto, que es que Neymar quiere irse y que están tratando de ver de qué manera terminan de habilitar la salida del número 11 del Santos, que el Barcelona está con ventaja sobre el resto de los competidores. Muricy Ramallo, el técnico del Santos, también ha dado casi por hecho la salida del jugador. Y yo creo que el de ayer, como ha dicho Neymar, no fue su último partido con la camiseta del Santos, pero que sí estamos bastante cerca de eso. A mitad de semana hay un partido de Copa do Brasil que muy probablemente Neymar va a jugar contra Joinville, y luego en la primera jornada del Brasileirão, el próximo fin de semana, un partido fuerte, importante, contra Flamengo. Probablemente alguno de esos dos encuentros sean los últimos en los que veamos a Neymar, por ahora, vistiendo la camiseta del Santos.
Sí, porque luego tiene que ir concentrado con la selección brasileña para la Copa, sí, de las Confederaciones, que empieza el 15 de junio en Brasil. ¿Quieres comentar algo del partido, de las imágenes de los aficionados de Corinthians? ¿Quieres comentar algo, Ariel?
Sí, comentar que antes del partido hubo incidentes muy, muy duros entre la policía y los aficionados del Santos. Una represión tal vez un poco excedida de la policía, atacando con balas de goma y con bombas de humo y demás a la afición del Santos antes del partido. Y bueno, lo que preocupa bastante al público brasileño, a la prensa brasileña, es este poder de exceso, esta capacidad de exceso que tiene la policía brasileña a la hora de controlar los accesos a los estadios, el ánimo de los hinchas antes de partidos importantes como estos, sobre todo teniendo en cuenta que ya estamos encima de las Confederaciones. Eso supone que va a ser muy tranquila, pero también muy cerca del Mundial, donde van a haber emociones un poco más elevadas de las que vamos a ver en el campeonato de las Confederaciones ya dentro de muy poquito. Y el partido no fue gran cosa. Realmente el Santos creo que no pudo dominar prácticamente en ningún momento el trámite del juego, y que Corinthians, bueno, hizo valer el empate de una manera bastante inteligente. No. Un equipo mucho más táctico el de Tite que el de Muricy Ramallo.
Argentina, decíamos, Ariel, hace muy, muy poquitas semanas, hace unas semanas, que Independiente estaba casi sentenciado. Está empezando a ganar. ¿Se puede salvar Independiente del descenso que estaba casi cantado a segunda división?
Todavía es muy difícil, pero sí, se puede salvar. Está de la mano de Miguel Ángel Brindisi, ha ganado o ha sumado puntos interesantes, importantes, y además está jugando bastante bien, sin llegar a ser un lujo. Está jugando de una manera bastante decente el rojo de Avellaneda. Ahora mismo está tercero, de abajo para arriba, en la tabla de promedios de descenso, muy cerca de Argentinos Juniors, que es un equipo que está desmoronando y que es la principal víctima o el principal objetivo de Independiente ahora mismo. Si Argentinos Juniors pierde en el partido de este lunes, que es el que completa la jornada de este fin de semana, y perdiera el próximo fin de semana ante Estudiantes de La Plata, e Independiente ganara el próximo fin de semana, se tienen que dar todas esas combinaciones. Independiente y Argentinos estarían igualados en el promedio, y allí creo que en las últimas tres o cuatro jornadas, Independiente y el equipo de la paternal, Argentinos Juniors, junto con Quilmes, pero que está un poquito más aliviado, me parece, van a definir esa tercera plaza de descenso, que ya tiene, creo, a Unión de Santa Fe y a San Martín de San Juan como seguros descendidos a Nacional B, a la segunda división argentina.
Y para terminar, Ariel, creo que tenemos finalistas del torneo mexicano, ¿no? Este fin de semana ya.
Una gran final. Tenemos el primer partido final a mitad de semana y la segunda final el próximo fin de semana, final capitalina entre dos de los equipos más poderosos del país, el América, que eliminó en semifinales a Monterrey, y Cruz Azul contra Santos Laguna. América y Cruz Azul son dos equipos de la capital. Hace muchos años que no ganan un título. Cruz Azul ha jugado jugado finales recientemente. América hacía muchísimo que no jugaba una final. Son de los equipos con mayor presupuesto, de los que mejor están jugando, sobre todo ahora en los playoffs. En el América está Chucho Benítez, por ejemplo, el ecuatoriano, que está teniendo un rendimiento goleador muy, muy, muy interesante, que ya lo coloca, al menos en los medios mexicanos, como posiblemente volviendo al fútbol europeo próximamente. Y el Cruz Azul, que tiene un montón de delanteros muy interesantes, al menos en el continente americano, con un rendimiento alto, como el colombiano Teófilo Gutiérrez, como el argentino Mariano Pavone y como el mexicano Chuletito Orozco, que ayer marcó dos goles contra Santos Laguna, una eliminatoria muy, muy clara a favor de la máquina cementera. O sea que partido grande, partido importante, serie final por todo lo alto en México entre América y Cruz Azul.
Fútbol mexicano, que también estamos pendientes de él en This is Football. Muy bien, muy completo el repaso, Ariel. Muchas gracias. La semana que viene más.
Un abrazo, Fernando. Gracias.
Gracias, un abrazo. Hola, señor productor de este programa, don Antonio Pérez del Castillo.
Hola, señor director.
Hola, Chato, ¿cómo estás?
Don Fernando, muy bien.
Bien.
Fabuloso.
Me has traído, esta no es la sintonía que me has traído, no, porque tú me has traído otra sintonía.
Otra. Vamos a ver cuál es.
¿No es Enya? ¿Verdad?
A ver si te suena. ¿Has escuchado este fin de semana? ¿La has escuchado por primera vez?
¿Lo he escuchado este fin de semana por primera vez?
Sí. No es, no estuviste, es. Estuviste narrándolo y todo.
¿Ah, sí? Ah, Eurovisión. ¿No es Titanic, como dice Javier Rodríguez?
Tampoco, tampoco. Es Dinamarca. No sé cómo se llama la cantante.
Muy bien, Dinamarca, ¿eh?
Lo cuenta. Tú lo estuviste contando.
Bien, Dinamarca.
Dinamarca y el resto de países.
Bien, ¿no? Dinamarca. Bien, bien. Dinamarca.
Bien que lo pasaste.
Me gustó Dinamarca. Pues me gustó Bielorrusia, me gustó Ucrania también.
Pues ganó, no, tiene muy buen gusto. Pues mira, aquí, el homenaje a Eurovisión de este fin de semana.
Estaba muy guapa Raquel del Rosario también, hay que decirlo.
Y lo hizo bastante mal, por desgracia.
Creía que ibas a decir bien, pobrecilla.
No, no, pues, o sea, que lo penúltima.
Aquí, David, aquí quedó. Ya has visto que aquí en este programa tenemos que matar a alguien.
Quedó, ¿sí? quedó penúltima, lo digo por eso, no lo sé.
Ya, yo estoy de acuerdo con Antonio.
¿Lo ves? Gracias.
Mira David de la Peña cómo se subía al carrito de los defenestradores. Estaba nerviosa,
sí,
un poquito.
Sí, eso fue.
Bueno, después de los comentarios futbolísticos, algo musical.
Algo, vamos con la agenda, pero antes...
Una noticia.
El Evening Standard dice que Gareth Bale ha renovado con el Tottenham. 8 millones de euros al año le van a pagar. Y eso, en principio, cerraría las puertas para un posible fichaje del Real Madrid. Aunque deja un poquito las puertas abiertas porque habla de que podría salir, si el Madrid viene a por él, por 50 millones de libras.
No está diciendo todavía nada a BBC, por ejemplo, que es una página bastante fiable en referencia al fútbol inglés. No está diciendo nada.
De momento se queda ahí. Es lo que está circulando también por las redes. No sé si será cierto o no, pero el Evening Standard...
Confirmamos esta semana.
Lo dice. No es primero en COPE, es primero en Evening Standard.
Primero en Evening Standard, sí.
Y ya veremos si es verdad o no.
Una agenda compacta, podríamos decir.
Muy compacta. Ya estás viendo en mi hoja que hay 4 cositas. Última jornada de la Liga Francesa.
Hay 6 líneas, estoy contando desde ahí. 7.
Sí, es que, y 2 son escritas a mano ahora con lo de Gareth Bale, así que es una agenda muy cortita. Última jornada de la Liga Francesa. Todos los partidos se juegan el domingo a las 9. El partido más interesante, Lille-Saint-Étienne, quinto contra cuarto, separados por un punto.
Está Lyon tercero en plaza de Champions, sí. Y aspiran otros dos equipos, los que has dicho tú, que
Lille
tienen...
Lille y Saint-Étienne, eso es. Exacto. Quinto contra cuarto, los dos con un punto de diferencia, va a estar muy bien ese partido, y además, sí, por abajo solo un puesto de descenso por definir.
¿Ha dicho domingo a las 9?
Domingo a las 9.
O sea, va a coincidir con la jornada de Liga Española.
Juega a las 8.
Domingo a las 8.
El domingo a las 8. La segunda parte de la Liga Española coincidirá con la primera de Francia.
Muy bien.
Nos lo vamos a pasar bien el domingo. Por abajo, solo un puesto de descenso por decidir y se decide entre el Valenciennes Troyes, que siempre lo digo mal. Ajaccio Niza y Bastia Sochaux. El Troyes es el que lo tiene más complicado.
O sea que parece que se va a ir a la segunda división.
Y suena para la segunda división. Y dos finales de Copa. En Italia, el domingo a las 6, Roma-Lazio. Buen partido. A ver David de la Peña que nos cuenta el próximo lunes. Y el miércoles a las 8:15, final de Copa en Turquía, Fenerbahce, Trans-Sport.
Muy bien.
¿Vale?
Pues
cortita y al pie.
Pues vale. Sí, la semana que viene más. Porque This is Football no para hasta ya finales de junio. O sea, sí, estamos ahí dándole el coñazo. Todo el, ¿no? Sí, ¿verdad? Estamos dando el coñazo todo el... ¿No?
Nos gusta.
¿Es así?
Nos gusta. Así es que nos lo pasamos bien, así que así, aquí vamos a seguir todos los lunes.
Muy bien, muchas gracias, señor productor.
Hasta luego.
Adiós. Gracias, Chato, por la producción. A Javier Rodríguez, al frente de nuestros técnicos hoy, nuestros dos técnicos hoy en el programa en This is Football. y con Víctor Catalina también, nuestro compañero, gracias a Víctor también. Y bueno, que hayáis disfrutado, esperamos, la semana que viene tenemos más This is Football. Podéis seguir votando en la encuesta de nuestro grupo de Facebook, This is Football Cope. Está muy igualado, entre quién creéis que ha ganado la Champions. Gana ligeramente el Bayern sobre el Borussia Dortmund, pero ligeramente. Podéis seguir votando en nuestro grupo de Facebook, This is Football Cope. Y la semana que viene los premios de los mejores del mes cambian de nombre y tienen premio. La semana que viene os contamos más. Muchas gracias por estar ahí, como siempre. La semana que viene más This is Football. Adiós.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Hasta luego, majo.